Siempre contigo.
Reportan encarcelamiento sin expediente de joven tras protesta por apagones en Guanabacoa. Denuncian que juicio contra influencer Ana Benzi y su madre viola la ley de procedimiento penal en la isla. Descarta el presidente Trump conversaciones con Irán y reafirma bloqueo naval del Estrecho de Hormuz. Y en los deportes, muere a los 93 años Bill Rasmussen, el hombre que revolucionó la industria de la televisión deportiva en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 18 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino. Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. Un joven de 19 años con VIH permanece encarcelado sin expediente tras una protesta por apagones en Guanabacoa. Ivette Pacheco con los detalles.
Lismani Acosta, un joven de 19 años que padece VIH-Sida, se encuentra en prisión provisional tras ser arrestado por presuntamente participar en una manifestación tras extensos cortes del servicio eléctrico en Guanabacoa. Su caso evidencia las trabas en el acceso a la defensa legal y la falta de insumos médicos en los centros penitenciarios de la isla. El arresto ocurrió el 6 de julio en Vía Blanca. Su pareja Leonides Montano explicó a Radio Martí detalles del caso.
Llevamos prácticamente 4 días sin electricidad, 4 días sin agua, y uno que estaba descansado porque ya es demasiado.
Leonides nos aseguró que estaban como espectadores de la manifestación cuando una vecina lo señaló como uno de los participantes. Al momento de la detención denunció agresión física en contra de Lismani Acosta.
Y cuando va llegando al camión, mi pareja fue el que me contó, porque no pude ver bien qué fue lo que pasó cuando él iba a subir al camión, que parece que había unos oficiales como para darle golpe. Él se tira del camión y afuera le caen como 6 y le cayeron a golpe. Yo estuve incomunicado con él prácticamente 11 días porque estaban esperando, aparte que yo pagara la fianza, que yo no tenía dinero para pagarla, por todas las lesiones que ya la tenía, parece que estaba hinchado y no querían que uno lo viera.
En la estación policial La 14, en Guanabacoa, le fijaron a Lismani inicialmente una fianza de 100,000 pesos. Según la información, poco después un oficial le indicó que con 50,000 pesos podía resolverse la situación.
Sé que era capitán de ahí, creo que algo es. Que me dice, no, si buscas 50, cuando le fui a llevar la ropa, me dice, si buscas 50,000, lo sacas. Hubieron vecinos que me ayudaron y pudimos recuperar 50,000 pesos. Yo fui, llevé los 50,000 pesos y cuando voy allá me dijeron que no eran 50,000, que siguen siendo los 100,000. Al ello ver que yo no tengo los 100,000 pesos, le hicieron el cambio de medida y en el cambio de medida le pusieron prisión provisional.
Acosta fue trasladado a la prisión Cuba-Panamá en Mayabeque bajo el cargo de desorden público. Pero Leonides señala que en fiscalía le aclararon que no hay expediente formal.
No es el número de expediente, él no tiene expediente. Él lo que tiene hecho es una denuncia en la estación de policía todavía, porque él se le enfrentó al segundo de la unidad y aparte de desorden público, no sé qué le habrán puesto entonces que lo tienen ahí. Esperan a que yo ponga un abogado y yo no tengo para poner un abogado.
Acosta se encuentra desnutrido y deprimido. A través de Radio Martí, Leonides advierte los riesgos que corre su pareja.
Él está desnutrido, dice que ahí el desayuno es pésimo, igual que la comida. Se supone que si somos pacientes de VIH, nosotros no nos podemos deteriorar mucho. Él está deprimido, él no se puede deprimir tampoco. Los medicamentos se los tuve que llevar yo, pero es señal que si me dejan entrar el medicamento es porque no tienen el medicamento allá adentro.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La espiral de violencia en Palma Soriano se cobra una segunda víctima mortal en menos de 2 meses en centros nocturnos de la localidad. Tras el apuñalamiento de Gabriel Méndez Quesada a las afueras del bar Las Palmas, los ciudadanos alzan la voz contra la inacción policial y la falta de insumos médicos para salvar vidas. Escuchemos el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La violencia en Palma Soriano se cobró una nueva víctima. Gabriel Méndez Quesada, de 29 años, murió tras ser atacado con un sable el pasado 16 de agosto en el bar Las Palmas, solo 2 meses después del asesinato de Jesús Alberto Martínez, de 26 años, en otro centro nocturno de la ciudad. Sin opciones culturales ni empleos de calidad, la juventud de los municipios del interior queda acorralada en locales nocturnos marcados por el hacinamiento, el alcohol y un entorno inseguro.
En estos lugares lo que fluye es la droga, administrados por cubanos americanos que después que se van de Cuba porque supuestamente no pueden aguantar este régimen, regresan a darle oxígeno. En esos bares son donde único hay corriente en Palma Soriano las 24 horas del día. Los jóvenes asisten a estos lugares cargados con mochilas que a todos tú les puedes echar un cacheo y lo único que llevan son armas blancas.
Denunció Tenia Fernández Rey, activista y madre del joven Jesús Alberto.
Y son en estos momentos los lugares donde más asesinatos, donde más problemas, donde más conflictos existen en Palma Soriano. ¿Por qué la policía no actúa? Porque estas personas tienen sobornadas a la policía. Porque la policía, lo único que están es por 3 o 4 pesos que estas personas les regalen y se hagan los de la vista gorda.
Respecto a la muerte de Gabriel Méndez Quesada, la activista detalló que el presunto asesino es el jefe de los custodios del lugar y ya está tras las rejas. Fernández Rey también se refirió a las carencias del sistema sanitario local que impiden salvar vidas.
Además de no haber corriente, no podían hacer nada, no tenían cómo trancarle, qué inyecciones ponerle, con qué suturarle, no había nada para atender a estos jóvenes. Por eso, además del asesinato que incurrieron con ellos, la falta de suministros médicos en los hospitales es muy grande.
Con apagones constantes, escasez médica y acoso de la seguridad del Estado para silenciar las denuncias, el colapso social sigue empujando a los jóvenes del interior de Cuba a un entorno de permanente riesgo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba difundió hoy un video del jefe de la misión estadounidense Mike Hammer en Alquízar, provincia de Artemisa, para conocer cómo se distribuye la ayuda humanitaria de Washington. En el video, Hammer visita viviendas de personas que recibieron alimentos, artículos de aseo y otros suministros. De manera continua y a través de los años, varias administraciones del gobierno de Estados Unidos han mostrado disposición en ayudar al pueblo cubano frente a desastres naturales. La ayuda en muchos casos ha sido menospreciada e incluso hasta negada por el régimen comunista de La Habana. Para comentarnos sobre la importancia de la ayuda y el efecto que causa en medio de este contexto de crisis generalizada, tenemos como invitado al líder opositor José Daniel Ferrer García, a quien le damos las muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
José Daniel, dinos tu parecer sobre esta ayuda que llega a los, parte del alma, los videos que se ven de personas mayores, necesitadas, cubanos. Dime tu creencia en medio de este contexto de crisis, la ayuda que recibe del pueblo y gobierno de Estados Unidos.
Sí, mira, además de mi opinión, recibo muy a menudo opiniones que llegan desde Cuba sobre esto. Y la mayoría coincide. La mayoría coincide en que lo que está haciendo Estados Unidos y en particular lo que hace en los barrios, en los pueblos de Cuba, el jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, es verdaderamente increíble, muy positivo, muy solidario, digno de aplausos. Esto de ayudar al pueblo, asistir a los más necesitados con alimentos, productos de aseo y otros suministros en medio de la profunda crisis que vive Cuba, en medio de la miseria extrema que sufre la mayoría de la población, como consecuencia de más de 6 décadas de economía centralizada, de economía comunista, además de muy humano, es muy generoso y muy necesario. De hecho, es la única política verdaderamente solidaria con el pueblo de Cuba. Esto que está haciendo Estados Unidos de condenar, sancionar al opresor responsable de tanta opresión y miseria y apoyar a las víctimas, que son precisamente los ciudadanos, el pueblo oprimido, es verdaderamente muy necesario en un momento tan crítico para nuestro pueblo. Es la única manera de que las donaciones lleguen también a la población. Esto que está haciendo Estados Unidos a través de la Iglesia Católica, de Cáritas, y de servicios de ayuda católica. Cuando otros donantes entregan sus ayudas directamente al régimen, no ayudan al pueblo necesitado, no ayudan a esas personas tan vulnerables que viven en una miseria tan profunda, esos ancianitos, esas ancianitas, esos niños, esas familias que viven en medio de la miseria extrema. Están ayudando, cuando entregan la ayuda directamente al régimen, al opresor y a su fuerza represiva. Todo lo que cae en manos de la tiranía lo usa la tiranía en beneficio de la tiranía y para apoyar, para ayudar a quienes la sostienen. Por eso es tan importante que Estados Unidos continúe con este tipo de labor humanitaria, estas ayudas directas, a la vez que continúa presionando al máximo posible y sancionando a la tiranía. Es necesaria la solidaridad con los cubanos vulnerables, con los presos políticos, con quienes luchan a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad y la democracia. La mayoría de los cubanos agradecen enormemente esta postura verdaderamente solidaria de Estados Unidos.
José Daniel, como siempre, gracias por compartir tu visión y tu experiencia sobre temas cubanos aquí en este noticiero de Radio Martí. Un placer.
Un placer estar con ustedes.
Continuando con más noticias de la isla, la organización Cuba Demanda denunció que el tribunal que dispuso un juicio oral contra la influencer y activista cubana Ana Benzi y su madre está violando la propia ley de procedimiento penal en la isla. Rolando Nápoles con el informe.
Cuba Demanda, organización que está realizando una asesoría legal de la influencer y activista cubana Ana Sofía Benítez y su mamá, Caridad Silvente, denunció que el tribunal en La Habana, que dispuso la celebración del juicio oral contra ellas, está violando el artículo 707.2 del procedimiento penal en Cuba, que permite realizar un acto conciliatorio entre el agente de la policía querellante y Ana Benzi y su madre, previo al juicio oral. El abogado Santiago Alpizar, líder de Cuba Demanda, explicó a Martín Noticias que el tribunal continúa con el juicio oral pese a que el propio agente policial propuso en su querella resolver el caso si Ana Benzi hace un video retractándose de su acción.
Es más, si leemos la querella interpuesta por el policía, tácitamente esta persona, el supuesto perjudicado, está pidiendo un acto conciliatorio porque una de sus partes, la querella, dice que es lo que estaría satisfecho con que Ana Benzi hiciera un video en público retractándose de la acción que había tenido. Y eso el tribunal no lo ha tenido en cuenta.
Recordemos que el pasado 10 de marzo, Ana Benzi y su madre, como una medida para proteger sus vidas, decidieron grabar y publicar la actuación de este agente policial que les había llevado una citación de la seguridad del Estado a su casa en Alamar. El régimen las acusa, en este caso, de un delito contra la intimidad familiar y personal. El abogado Alpizar comentó a Martín Noticias por qué considera que el tribunal busca llevar este proceso hasta las últimas consecuencias, pese a que la defensa de Ana Benzi y su madre, con la asesoría de Cuba Demanda, presentó una solicitud de desestimar los cargos basada en que, en su opinión, los hechos descritos no constituyen ningún delito.
La defensa de Ana Benzi, asesorada por nosotros, presentó una solicitud de desestimar, para desestimar los cargos y el procedimiento, porque la descripción de los hechos que hace en la querella el querellante no constituye ningún tipo de delito. Sencillamente la acción, reitero, que tal cual así lo apreció la fiscalía en su momento, hecha por Ana Benzi y su mamá, es enteramente legítima, legal y justificada en pedir la identificación y firmar en la ocasión en que esta persona fue a llevarle una citación policial a ella.
Para el líder de Cuba Demanda, la actuación del tribunal de continuar con este juicio oral buscaría sobre todo restringir la libertad de expresión de Ana Benzi y su madre a través de sus publicaciones en las redes sociales.
Bueno, la sanción no creo que sea una sanción privativa de libertad, es más bien lo que andan buscando, es una penalización para restringir el acceso y el derecho a la expresión por parte de Ana Benzi y de su mamá, derecho que tienen, obviamente, y al uso de sus redes sociales para expresar la verdad y las circunstancias en las que están viviendo.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Y pasando a noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró hoy que no existen conversaciones previstas con Irán y que el bloqueo naval estadounidense permanece plenamente vigente. El presidente escribió en Truth Social: no hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, ni con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Hormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas. Horas antes, el mandatario publicó en la misma red social una imagen titulada «Nuevo territorio de los Estados Unidos», en la que aparecía un mapa del Golfo Pérsico, Irán y el Mar de Omán con el Estrecho de Hormuz marcado. La publicación retomó una afirmación que Trump había realizado el viernes durante un discurso en Nueva York, cuando dijo que pretendía declarar próximamente el Estrecho como territorio estadounidense, y sostuvo que Washington controla el paso de embarcaciones por esa ruta. Entre tanto, Washington anunció este martes sanciones a Tomoko Akane, una jueza japonesa que ocupa la presidencia de la Corte Penal Internacional, la CPI. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que la administración Trump está sancionando a la presidenta de la CPI y también al fiscal principal Abdoulaye Seye de Senegal. Según Rubio, estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI por investigar, arrestar, detener o procesar a funcionarios cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la Corte. El jefe de la diplomacia estadounidense recordó, y citamos: «En honor a nuestra declaración de independencia, los estadounidenses nunca serán trasladados al extranjero para ser juzgados por supuestos delitos». La administración Trump considera que la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado, que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. Y continuando con noticias de Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó hoy con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para abordar el apoyo continuo de Estados Unidos al pueblo de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto. Estados Unidos ha proporcionado 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria de emergencia, ha desplegado equipos de búsqueda y rescate y facilitado vuelos de transporte aéreo con aviones C-130 para contribuir a la recuperación de Colombia. Y en noticias de América Latina, varios activistas están denunciando que el régimen de Venezuela sigue usando a presos políticos como mecanismo de control social. Afirman que las autoridades interinas no ofrecen información sobre las excarcelaciones mientras registran más de 400 presos políticos. José Pernalete informa.
Ella es Emirlendris Benítez. Estuvo tras las rejas durante 8 años y fue excarcelada el pasado viernes por decisión del régimen de Venezuela.
Es una medida humanitaria que me dieron.
Su nombre se suma a la larga lista de presos políticos en Venezuela. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón certifica que en ese país hay actualmente centenas de personas encerradas por circunstancias políticas.
Sin embargo, nuestra organización mantiene un registro de al menos 448 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, y eso es un escándalo.
Marta Tineo, coordinadora de esta organización, afirma que el caso de Benítez demuestra la irregularidad del sistema judicial en Venezuela. A ella se le otorgó un régimen de presentación cada 3 meses en tribunales, es decir, no cuenta con libertad plena. Y así ocurre con los casos verificados desde el anuncio de excarcelaciones del pasado viernes.
Es decir, estas personas están saliendo con libertad condicionada. Hemos verificado la excarcelación de 83 personas, 72 de ellas definitivamente estaban en nuestros registros de casos de prisión política y 11 están en revisión.
Tras 8 años de prisión, la excarcelación tampoco pone fin a las consecuencias del encarcelamiento. Emelendris y su hermana Melania aseguran que persisten las secuelas de años de encierro y reclaman libertad plena.
Bueno, solo lo único que le pido a Dios es que siga haciendo justicia y la libertad también para todos los presos políticos que quedan ahí.
De hecho, esta mañana se paró a las 4 de la mañana, sobresaltan la cama, no es fácil, son 8 años de sufrimiento, tristeza y dolor.
Marta Tineo ha denunciado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington la situación de presidio político en Venezuela durante el periodo número 196 de sesiones de audiencias públicas. Ella afirma que este esquema de control social se mantiene vigente por las actuales autoridades interinas de ese país.
Pues yo me temo que esto es más que demostrativo de que el aparato represivo en Venezuela se mantiene perfectamente articulado. O sea, mantener a más de 400 personas privadas de libertad por razones políticas creo que es un mensaje muy claro de que independientemente de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos meses, el aparato represivo se mantiene, tener prisioneros por razones políticas es un mensaje claro de que se sigue de alguna manera castigando a la disidencia real o así percibida por el gobierno venezolano.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la más reciente ronda de excarcelaciones en Venezuela como un paso importante hacia la reconciliación nacional, luego de que el régimen de ese país publicara el pasado viernes un anuncio sobre beneficios procesales hacia 131 presos. José Pernalete, Martí Noticias.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Deportes con el Yoyo Morejón.
Buenas tardes, Alfredo.
Bien, ¿cómo estás?
Bien, bien. Lamentando, voy a comenzar con una mala noticia, porque a los 93 años falleció Bill Rasmussen, un hombre que revolucionó la televisión deportiva en el mundo entero. Bill Rasmussen fue el fundador de Entertainment and Sport Network, Programming Network, ESPN. El líder mundial de deportes fue un visionario, fue un hombre que dijo, voy a hacer un canal exclusivamente de deportes que va a transmitir 24 horas. Y en el año 79 estamos hablando de una época en que no existía ni televisión por cable, era televisión de aire. Él le pidió a los ingenieros que sacaran los cálculos de en qué punto de la geografía de los Estados Unidos no había interferencia de las grandes antenas de las grandes ciudades como Nueva York, Chicago y todo. Y cuando hicieron el cálculo, encontraron un punto perdido de la geografía de Connecticut que se llama Bristol. Eso es un pueblo de campo. Y ahí estableció la sede de ESPN, donde todavía está el headquarter principal. Y todo el mundo le decía que estaba loco. ¿Cómo un canal de deporte solamente y cómo un canal 24 horas? Ahora todos los canales transmiten 24 horas. Pues él fue el pionero y además revolucionó para siempre las transmisiones deportivas. Así que en paz descanse Bill Rasmussen. Yo tuve el honor de trabajar 11 años en esa compañía y la recuerdo, fue un de los 11 años más felices de mi vida profesional.
A todos los genios en su momento le han dicho loco.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Lo cierto es que el hombre de verdad que cambió para siempre las transmisiones deportivas en la televisión. Por otro lado, los Diamondbacks de Arizona colocaron a su estelar segunda base dominicano Ketel Marte en la lista de jugadores restringidos.
¿Qué quiere decir eso?
Te voy a decir, ayer los Diamondbacks empezaron una serie en Fenway Park contra los Medias Rojas de Boston. Y no apareció por ningún lado Ketel Marte, lo llamaban, no respondía al teléfono. Al ponerlo en la lista de restringida, eso quiere decir que no cobra salario. Él tiene un salario de 15 millones esta temporada. No cobra salario y no acumula tiempo de servicio durante el tiempo que esté en la lista restringida. Es un castigo, prácticamente es un castigo. fuentes de los medios que cubren los deportes en Arizona dice que lo vieron a las 11 de la noche después del juego en un bar del hotel. Hoy estaba diciendo que iba a hacerse un MRI por una presunta lesión en un tobillo o en una rodilla, pero tienes que comunicarte. Ser profesional no es solo cobrar por jugar deporte, es un comportamiento ante la vida. Y un hombre que en su momento fue considerado el mejor segunda base de todas las grandes ligas y que a esta altura venga con este número, esto no es la primera vez que pasa con él. Él el año pasado, cuando empezaba la segunda mitad del campeonato, Arizona tenía que enfrentar a los Dodgers y él se desapareció. Dijo que habían robado en su casa en Dominicana y se perdió. Hay quien dice que en realidad lo que no querían enfrentar a Shohei Ohtani. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la carrera. Son manchas que te van lastrando y el día que tú seas agente libre, además, a la vez que tú estás en la lista restringida, no puedes ni firmar con otro equipo, no de las grandes ligas, no puedes firmar con ningún equipo profesional en el mundo. O sea, no puedes trabajar.
O sea, en términos de nosotros lo que conocemos como la escuela, es una mancha en el expediente.
Es una mancha en el expediente. Bueno, fue lo que le pasó a Víctor Mesa. Víctor Mesa estaba en las ligas menores de los Marlins. Él no quería estar en las ligas menores porque las condiciones de ligas menores no son las mejores. Él tenía un contrato, él había firmado un contrato, un bono por firmar con los Marlins de 5 millones. Tenía un dinero, tenía una capacidad adquisitiva superior al resto de sus compañeros en ligas menores, donde ganan una miseria. Y un buen día se cansó y dijo, me voy, y se fue. Y los Marlins lo pusieron en la lista de peloteros restringidos. Desde entonces nunca ha vuelto a tirar una pelota en su vida. A no ser que a lo mejor se va a jugar a la liga cubana con los industriales. Ahí sí. Los Yankees de Nueva York, buena noticia y mala noticia. El pitcher zurdo cubanoamericano Carlos Rodón, que estaba en la lista de lesionados, salió ya de la lista de lesionados, fue activado y va a abrir hoy ante los Orioles de Baltimore. La mala noticia es que el estelar zurdo Max Fried fue colocado en la lista de lesionados por segunda vez en esta temporada. De todas maneras, los Yankees tienen una rotación súper sólida. De hecho, es gracias al picheo por lo que están ganando. Tienen a Cam Schlitler, candidato al premio Cy Young, Gary Cole, Will Warren, Ryan Weather, y ahora se suma Carlos Rodón, pero no están bateando. De agosto, en lo que va de agosto, batean colectivamente para 198.
No puede ser.
Así no es. Y una última de tenis. Las hermanas Williams, que se niegan a las evidencias de que el tiempo no pasa por gusto, reaparecieron en un partido de dobles en el torneo Master 1000 de Cincinnati. Venus Williams tiene 46 años, Serena tiene 44. Bueno, perdieron en tres sets ante la ucraniana Marta Kostyuk y la estadounidense Peyton Stearns. No jugaban desde el año, juntas, desde el año 2022. Y yo digo, ¿por qué las grandes figuras del deporte no se dan cuenta cuando llega la hora de decir adiós?
Con 40 y tantos años, tú puedes estar en la cima del mundo ajedrecístico, pero un deporte físico,
No.
Yoyo, muchísimas gracias.
Oye, pelota a las 6:40.
Ah, eso sí, anúnciate. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40, Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorito, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.